Dijiste.
Llévatelos.
Esa anécdota tan graciosa que él dice, obviamente, el tipo que le ofrece eso, una persona armada dice, che, es una denuncia, ¿cómo me estás ofreciendo 300 mil dólares para bajarme? No es un chiste, es algo grave que pasó. ¿Quién fue el que le ofreció esa guita? Según el Gordo Dan, tweet del 2022, estaban enfrentados, dice, se terminó la esperneta, bueno, empieza a hablar y baja un poquito, baja hasta el último, ahí está. Finalmente, un tiempo después, el Jabo me lo confirmó personalmente con mayúsculas, una vez que nos vimos, que Spert había intentado bajar su candidatura por guita, y por eso se había ido, por eso se abrió de Avanza Libertad, por eso nació la Libertad Avanza. O sea, el Gordo Dan dice, el tipo que le ofreció, dice, me contó Milei que el tipo que le ofreció guita para bajarse era Spert. O sea, imagínense la escena de vuelta. Spert poniéndole 300 mil dólares sobre la mesa a Milei para que baje su candidatura y Milei diciendo que no. Tiempo después, Milei, después que Spert arregla con Rodríguez Larreta, que es otra gran pregunta, ¿por qué arregló si pensaban tan distinto? Y hay todo tipo de versiones, todas hablan de guita. Después de eso, Milei lo incorpora a la Libertad Avanza, lo hace presidente de la Comisión de Presupuesto, lo hace un tipo clave en la Cámara de Diputados, lo mete de candidato a la provincia de Buenos Aires y empieza la idea de que en un segundo mandato de Milei, hoy olvídate, ¿no? Pero Spert sea gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo es que lo promueve tanto? Si él sabía que le ofreció la guita, ¿qué dice de Milei eso? O sea, el tipo le pone la valija, no lo denuncia y con el tiempo lo va promoviendo y promoviendo sabiendo que fue quien le ofreció la guita. Explíquenme qué dice de Milei esto, sabiendo un episodio anterior, y ahora vamos a lo de Fred Machado. Hay un episodio que a mí me da vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza, que es el atentado que sufrió en el 2000, creo que 21, ¿no? También, Spert. Spert iba con la camioneta blindada que ahora sabemos se le había dado Machado a Crónica TV. Y venía por Madero, por Puerto Madero, por esa avenida, y a la altura de Córdoba, esa camioneta recibe dos balazos. Él llega a Crónica TV y nosotros ayer o anteayer pasamos un poco lo que fue esa noche, porque eso tiene una importancia en este momento muy fuerte. Esa noche Nancy Pasos y el mismo Spert decían fueron balazos, no fueron piedras. Spert decía no sé si son balazos o piedras, pero la persona que manejaba, que era un experto de seguridad, dice eso son balazos. De nuevo, iba en camioneta blindada, ¿por qué? No era nadie en ese momento Spert. ¿Tenía un experto en seguridad manejando el auto? O sea, un guardaespaldas, ¿por qué? Si no era nadie. Camioneta blindada, donada por un tipo vinculado con el narcotráfico, experto en seguridad manejando, atentado a balazos. Este tipo, hay algo raro en todo eso. Y, a ver, simplemente para recordar el clima de esa noche en Crónica TV, escucha.
A mí me cuesta mucho pensar que esto sea... Vos me decías que ya hay dos personas que ustedes les confirmaron que son balazos, ¿no?
Pero... simplemente el comentario, no se puede afirmar en lo más mínimo.
No, obviamente que no, pero lo que dice el chofer, digamos, que estuvo trabajando en fuerzas de seguridad, les dijo estos fueron dos balazos.
Sí, si lo ves desde adentro del auto, del vidrio, desde adentro del auto, se nota mucho más el estallido.
El estallido, que es lo que hace en general la bala. Claro. A ver si podemos llegar a ver ahí el camarógrafo que está en la puerta, si nos puede mostrar desde adentro la puerta, que es el... miren, ahí vamos a ver la camioneta desde adentro. ¿Por qué desde adentro? Porque es lo que nos estaban diciendo, que desde adentro se ve bien el impacto de la bala. La marca de agua me está molestando ahora, me parece. Ahí está. Sí. Ahí está, exacta, sí, ya sé que si no tenemos la marca de agua nos la roban, pero... A ver, ahí está, claro, se nota mucho, mucho, por lo menos yo la verdad que de pericia no... Pero eso parece una bala a todos los que están mirando en este momento y este es un canal especializado.
Bueno, ahí está, policía. Ese es el clima de esa noche. Mucho tiempo después, no mucho, 2 años después, Babich Ocupar entrevista a Lilia Lemoine. Y Lilia Lemoine da la versión de ese atentado que tiene el entorno de Milei. Es una de las personas más cercanas que existe a Karina Milei y a Javier Milei. Y lo cuenta de esta forma.
Ahora me gusta más Spert.
Bueno, ¿te encantan entonces las personas que roban plata de campaña, que maltratan a la gente, que son misóginos? ¿Eso te
gusta? ¿Eso es Spert?
Eso es Spert. No. Es una persona traicionera. Y yo estuve desarmando tongos en Despertar.
¿Haciendo qué?
Desarmando tongos.
¿Tongos cómo?
Se quedaron con la plata de la campaña y tuvieron problemas con narcos. Eso lo sabes, ¿no?
No, contámelo.
¿No sabes?
Para eso te invité, contámelo.
¿Vos te acordás que le tiraron un piedrazo al auto?
Sí.
¿Vos crees que fue un piedrazo?
Y que fue un balazo, por merca.
No, no. A ver, ¿qué pasa si alguien te financia vos una campaña?
Y a mi ley, ¿quién lo financia?
Bueno, ahí aparece otra vez, narco, balazo, expert. Milei se refiere al tema también en un audio que encontró Luisa ayer o anteayer, donde Milei otra vez habla de, le dio un avión y le dio una camioneta que fue baleada en un atentado. Milei habla de balas y atentados. Escucha.
Acaban de pedir la captura internacional de Interpol de Fred Machado por negocios supuestamente vinculados con el narcotráfico. Y, digamos, como Fred Machado en la campaña del 2019, en un momento le brindó a Esper la posibilidad de hacer un viaje en avión y, por otro lado, le prestó en un momento la camioneta, la cual, digamos, o sea, recibió un atentado Esper, digamos, sí. Ahí se lo trató de ensuciar.
Recibió un atentado Esper. ¿Qué hizo Spert con ese atentado? Lo silenció. A mí me consta que habló en muchos medios para decir, no, fueron piedras, terminamos acá. No denunció. A ver, vos sos candidato a presidencial. Primero, por tu vida, por salís a gritar, che, me quisieron matar, haces una conferencia de prensa, le das una entidad muy alta. Además, visto con cinismo, te conviene, porque te pone en el centro de la escena, genera atención sobre vos, te pone en el lugar de una víctima. ¿Por qué lo silenció? Son mil preguntas que uno se hace. Decir, a ver, si uno sigue la historia, es el tipo estaba en una estructura narco, le dieron un tipo de seguridad clave porque en una estructura narco te pueden balear, teníamos una camioneta blindada porque te pueden balear, la camioneta blindada te la dio narco, los narcos te dan plata, vos ocultás todo eso, no decís nada, que son las preguntas que se hace López Murphy cuando se separa. Y cualquier persona normal. Che, ¿qué carajo pasó ese atentado? Bueno, de hecho, Lilia Lemoyne dice, son los narcos, mexicanismo quita los narcos. Y mientras todo esto pasa, Milei le ofrece una valija de... Esper le ofrece una valija de guita a Milei. ¿Y qué hace Milei con todo eso? Lo pone de presidente de la Comisión de Presupuesto, lo pone como un tipo central en su estrategia política y lo trata de transformar en gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Entonces, cuando vos ves eso... La pregunta es obvia, porque si vos ves todo eso, hay equipos de trabajo, hay gente que dice, presidente, este tiene esto atrás, presidente, cuidado, porque sabemos cómo arregló con Rodríguez Larreta, presidente, cuidado, porque dice que le ofreció la valija. Y él dice, no, 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 lo quiero seguir, es mi amigo, es el profe. ¿Por qué? Entonces, hay una pregunta ahí que es central. ¿Por qué Milei lo banca expert? Démosle una vueltita más. Esta semana aparece el domingo un papel. Gobierno normal, ¿qué hace? Estamos en elecciones, el papel involucra a nuestro principal candidato, nos sentamos con el principal candidato. Y decís, che, Spert, ¿es cierto los $200,000? En privado, Spert tiene que confesar que sí. ¿De dónde salieron? De la empresa minera. A ver, dame la documentación. Bueno, está floja de papel y sí que yo. Entonces, en ese contexto, lo lógico es que, preservando la campaña electoral, Spert diga, bueno... Una nota, he decidido, hay una operación en mi contra, esa operación puede dañar el proyecto del presidente Milei que tanto quiero, y como me doy cuenta que hay una confabulación contra mí, contra el presidente Milei, y yo soy el blanco de esa confabulación, me retiro de la campaña. Y entonces le doy un argumento al presidente para cuando la prensa preguntando por qué, el presidente dice, miren, ante la sospecha nosotros corrimos a Españuelo, ante la sospecha corremos a Spert y no me importa el costo electoral. Y somos distintos a ellos porque no me importa el costo electoral. Era la salida obvia, elemental, nada, tan elemental como cualquiera que sabe de política se responde así. No pasa eso. De nuevo, Milei apuesta por Spert. Y no solamente apuesta, sino que cuando Spert no sabe explicar nada, a la noche va... Así, en condiciones anímicas y psicológicas muy raras, hablando muy lentamente, emocionándose por el retiro de Palermo que ocurrió hace 15 años. Se pone a llorar por el retiro de Palermo, o sea, rarísimo como tantas veces Milei. Y dice, yo lo banco a Spert y lo vuelve a bancar a Spert. ¿Por qué? ¿Por qué Milei no se separó de los tipos de Libra? ¿Por qué no se separó de Españuelo? ¿Por qué no se separa de Spert? Y en este caso habiendo sospecha de narcotráfico en el medio. ¿Por qué? Bueno, la respuesta que te sale es porque está involucrado con Spert. Porque Spert sabe algo, porque Spert le puso guita, porque en algún momento los narcos le pusieron guita a Milei o a Spert. No tengo idea por qué, pero es muy sospechoso lo de Milei. Y volviendo al principio, y el abogado de Machado es el abogado de Milei. Y el abogado de Mameluco Villalba es el ministro de Justicia. Y Spert es presidente de la Cámara de Diputados, es primer candidato a diputado y quería Milei que fuera gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? con todos estos antecedentes. Y entonces hay en este en esta construcción que estoy haciendo la pregunta sobre qué hay de no dicho ahí. Porque hay un agujero de respuestas, de preguntas sobre Milei que no nos estamos haciendo y que ya el problema no es Expert, es el presidente de la Nación, que banca Expert una y otra vez ante todas las evidencias de que hay cosas rarísimas y ante la evidencia de que muchas personas normales de la política dicen no, con este no, porque es rarísimo. Así que, bueno, a mí me parece que estamos en un problema que es mucho mayor que Expert, que es Milei, y que hay explicaciones que Milei no está dando, y que me parece que todo el entorno de Milei se lo debe estar preguntando, y eso es lo que hace que Patricia Bullrich empiece a despegarse. Hay dos personajes a los que me quiero, antes de darle pie a Noé para hablar de la otra pata del quilombo de la Argentina, que es la pata financiera. Ustedes saben que Luis Caputo está viajando a Estados Unidos para encontrarse con Scott Bessent. Están buscando que el fin de semana haya algo importante para anunciar para que pare la corrida contra el dólar. Hay mil historias ahí, incluso historias de personajes que están haciendo mucha plata con esta historia de la Argentina, muy vinculados a Scott Bessent. O sea, hay como una cosa fuerte. Dos personajes. Primero es Sturzenegger. Sturzenegger, momentos antes, se debe querer matar, pero minutos antes que saca el documento, dice el que tiene que explicar es Grabois y no Expert. Después que Expert se había negado a responder la pregunta obvia si había recibido la guita o no, después aparece el documento y ya Grabois no tiene que explicar nada, el que tiene que explicar es Sturzenegger. ¿Por qué sale a tirarse? ¿Por qué lo protege Expert? Digamos, yo no tengo... Tiendo a pensar... No sé quién es Sturzenegger, me hago mil preguntas, pero tiendo a pensar que él está en el área económica desregulando todo, desregulando, por ejemplo, las patentes, y por eso no tengo patente, pero más allá de eso, está en el área económica desregulando todo y está su cabeza en eso, entonces no se mete en otras cosas y no conoce toda esta historia de Expert. Pero se mete. Antes de hacerse las preguntas, da la respuesta. Dice, a ver, no invertamos la carga de las pruebas, que demuestre Grabois. Ah, mira. Bueno, no demuestra Grabois, demuestra Paz Rodríguez Nieves, demuestra La Nación, demuestra Hugo con Adamón, y te clavan el documento. ¿Y ahora qué haces? Es decir, ¿cómo explicás tu conducta ética del país que queremos construir porque somos distintos que los cucas? Y después Cristian Ritondo es genial. El tipo se lo va a decir que no le convencen las declaraciones de Expert. Le hicieron la pregunta y no convence. ¿Hace cuánto? Un año que sabemos que tiene no sé cuántas propiedades en Estados Unidos y nunca dio un reportaje sobre el tema, pero ni escribió nada. Dijo, está todo aclarado, y a cantarle a Gardel. O sea, a mamarla. Y terminó el tema. Entonces, al tipo que no te explica nada, te dice, no me alcanza las declaraciones de Expert. Ahí sí le doy la mano a ella Expert. Expert dice, che, me están cargando, hasta me corre Ritondo. ¿Quién más me va a correr?
Dije lo mismo que vos, Cristian.
Claro. Pero es cierto que en el caso de Ritondo no aparece el tema narco. En el caso de Expert aparece el tema narco. Cuando Clara Montero Barré dice el que tiene que demostrar que no es que si es narco no es la justicia norteamericana, bueno, la justicia norteamericana ya dio un paso muy fuerte, tráiganmelo. Y el tipo se resiste a ir. Entonces, evidentemente, digamos, es lógico que se resiste a ir, porque uno se lo imagina vestido de naranja adentro de una jaula durante 20 años. Entonces el tipo dijo, me quedo acá en mi mansión y veo cómo hago para que la Corte Suprema me proteja, que es lo que está haciendo la Corte Suprema. Entonces, bueno, finalmente eso, pero para mí lo central, más allá de la descripción del episodio minuto a minuto, que es muy apasionante, finalmente es esto que estoy contando, que es que no se entiende por qué tantas veces, con tanta evidencia en contra, Milei protegió a Expert, y no se entiende, y lo que cuando uno se hace la pregunta de Clara, si no se entiende es porque es cómplice, porque ya tantos avisos, tantas señales, tantas evidencias, tantos indicios, y el tipo lo sigue bancando. En el medio de esto está el otro drama, la otra historia, que es el problema económico-financiero de la Argentina, porque ayer el gobierno, anteayer vendió 500 millones de dólares, ayer 200. Leía que Sicarelli, el zar de las finanzas, había dicho, Leandro Sicarelli, había dicho que en el último mes y medio se patinaron 15.000 millones de dólares para defender un dólar barato que les permita llegar a la presidencia, a las elecciones, 15.000 millones de dólares. Y bueno, y no está cubriendo esa parte, Noé, dale vos.
Sí, ayer fue un día, bueno, como todos los días que estamos atravesando en terreno financiero económico, algo complicado. El riesgo país cerró en 1.264 puntos. Un riesgo país que no te permite de ninguna manera rolear ni reestructurar ningún tipo de deuda. el Tesoro, hay versiones de que vendió entre 200 y 400 millones de dólares para sostener el precio del dólar en donde está. Habíamos arrancado la mañana con la declaración de Scott Bessent aclarando en la televisión estadounidense que para la Argentina solo había un swap, no iban a estar poniendo dinero sobre el swap. Y después apareció la confirmación del viaje de Luis Caputo, el ministro de Economía, que está viajando en este momento a Estados Unidos justamente para reunirse con el equipo de Scott Bessent y avanzar en la negociación de este swap. Y apareció la versión de que lo que podría anunciar Javier Milei cuando dentro de 11 días más o menos vaya a reunirse con Donald Trump es algún tipo de acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos que permita que en algunos productos haya aranceles recíprocos cero en el medio de la guerra de aranceles que desató Donald Trump en los últimos meses. Bueno, yo estuve preguntando con algunos economistas. La verdad es que nadie cree que eso pueda cambiar la ecuación ni de la Argentina, ni de la situación que está atravesando el gobierno argentino en este momento, pero pareció ayer distender un poco porque los bonos recuperaron un poco de la caída que vienen acumulando.
Sí, también hay versiones también que además del swap podría haber 20 mil millones de dólares más en una línea de crédito. Ahí, viste, están inundándose de versiones todo, que por ahora son versiones hasta que se concrete. Y además no veo, cuanto más plata haya en este esquema, más demanda va a haber para quedársela de los particulares, de las empresas, etcétera, con lo cual también ahí hay un problema, ¿no?
De hecho, ayer también habla el Fondo Monetario Internacional diciéndole lo mismo que venían diciendo de los mandriles y econochantas durante meses en la Argentina, lo mismo que dice ayer la nota de Román Lechmann respecto de qué le pide la Casa Blanca a Milei, y es que tiene que haber acuerdos de gobernabilidad y tiene que acumular reservas. Fin, nada más ni nada menos. Lo que pasa es que frente a las versiones de cuánta ayuda podría dar Estados Unidos, aplicarla qué, en el contexto en el que está Donald Trump, con el sin presupuesto acordado, con muchos empleados en este momento del gobierno federal de Estados Unidos siendo despedidos porque no tienen presupuesto, empiezan a aparecer las miradas de la prensa estadounidense, de investigadores estadounidenses, respecto de por qué sale Donald Trump a rescatar a la Argentina en un momento en el que él no está poniendo un mango en ningún lugar del mundo. Vos lo contabas ayer, cortó el USAID, un paquete de ayuda tremendo que permitió en África, por ejemplo, paliar hambrunas muy graves. ¿Por qué sale a rescatar a la Argentina en este contexto? Y esas miradas apuntan todas a un señor que se llama Robert Citrone, Bob Citrone, que es muy amigo de Scott Bessent, que tiene algún vínculo también, al menos se conocen con el ministro de Economía Luis Caputo, porque Bob Citrone es uno de los inversores más relevantes del mundo, tiene sus oficinas en Nueva York, es fundador de un fondo de inversiones que se llama Discovery Capital Management, y aparecen las versiones, las informaciones, los rumores de que gran parte de su fondo de inversión está invertido en acciones de empresas argentinas y en bonos soberanos a partir de que Javier Milei gana las elecciones. Es algo que él ya había hecho en los 90 con la presidencia de Menem y ahora vuelve a hacer, ¿no? Gana Milei, un tipo en el que él, qué sé yo, por lo menos confía en cuál va a ser el resultado de su plan económico, entonces pone mucha guita en la Argentina. Bueno, ahí es medio como 2 más 2 es 4, ¿no? Pone mucha guita en la Argentina, es amigo Scott Bessent y Scott Bessent sale a rescatar a la Argentina. Ya a esta altura lo que se están preguntando en Estados Unidos es, ¿estás rescatando a tu amigo? ¿Le estás dando a la Argentina plata para que tu amigo no pierda? Bueno, vos a esta altura me podrías decir, son todos rumores, esto no hay nada que lo señale al pobre de Bob Citrone respecto a esta situación. Lo que pasa es que este señor dio una entrevista para un podcast que se llama Podcast Goldman Sachs Exchanges, en la que justamente cuenta su plan de inversiones en este último año y cuenta que sus inversiones están principalmente en la Argentina. Vamos a escuchar a Bob Citrone.
For instance, in the dollar credit bonds that I took, I only did
bonds. En los bonos en dólares que tomamos, solo tomamos bonos que se amortizan durante la gestión de Milei. Esos bonos rinden 35%, lo cual es una locura. Estas oportunidades aparecen. Le dije a nuestros inversores hace dos años que desde que Milei fue elegido en Argentina es lo mejor que he visto, es la mejor inversión. Tienes que hacerla, pero manejar el riesgo. Tenemos que ser lo suficientemente líquidos para salir. Nos estructuramos de una manera que nos permita salir bastante rápido, dice respecto de las inversiones en la Argentina.
Que un tipo así se haya llevado 35% en dólares de la Argentina muestra lo que es este gobierno. Es una cosa impensada. Él dice, es muy loco que pase una cosa así. Bueno, entonces...
Bueno, y ahí es donde aparecen en Estados Unidos investigaciones. Una de las investigaciones la detectó ayer nuestra productora Luisa Romanazzi, una investigadora que se llama Heather Cox Richardson del Boston College. Hay otra investigación de un periodista que se llama Judd Legum de Popular Information, que empiezan a elucubrar la posibilidad y a trabajar sobre la hipótesis de que Rob Citrone esté traficando con información privilegiada, porque aparece también la versión de que durante esta última baja fuerte de bonos, los bonos argentinos ya acumulan pérdidas de 20% en lo que va del año, él siguió comprando bonos. Claro, si vos tenés la certeza de que tu amigo Scott Bessent va a asegurar el pago de esos bonos en enero, en julio, bueno, seguís comprando, pues sigue bajando el precio.
Bob Citrone estuvo en la Casa Rosada con Milei, ¿no?
Sí, esa es también uno de los datos. Hay fotos de Javier Milei con Bob Citrone. Entonces aparecen estas miradas respecto de por qué Scott Bessent sale a rescatar a la Argentina y por qué Bob Citrone sigue comprando estos papeles de la deuda argentina que hoy están en baja.
Ahí está, los que están mirando YouTube están viendo la foto de Milei con Bob Citrone, que es muy parecido a Spert, o por lo menos la parte de arriba de los ojos para atrás. Sí. Es totalmente pelado.
Escúchame, Españolo, Spert, Bob Citrone.
Claro, una conspiración de pelados contra Milei.
Hay un problema.
Este, claro. Yami, tu mirada sobre todo esto que acabas de escuchar, ¿cuál es?
Que para mí no se puede tapar el sol, o sea, con las manos, o sea, ya está, me parece que hay situaciones, lo que pasa es que no me asombra, lo venimos contando hace un montón, y lo que sí me asombra, que ayer lo conversábamos con Noé, es que generalmente cuando nosotros vemos a los gobiernos, siempre después de que se van, empiezan a salir todas las cosas y las denuncias, y qué sé yo, y después terminan con condenas, terminan, bueno, con todo lo que vamos viendo de diferentes políticos.
20 años después.
Claro, ahora... En funciones, al primer año y medio de gestión, porque y es un partido político joven, o sea, tiene 5 años, es como que me parece un montón, pero no me asombra porque algo que llega tan rápido, también tan rápido se va. ¿Qué sé yo?
8:54.